Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Camino de Santiago, un programa de Radio María que intenta acercarnos a la realidad jacobea. Les saludan Manuel Antonio Varela, José Francisco Ruiz Jiménez en la dirección, Luis Miguel Gálvez Ameijide, la hermana Mónica Maldonado, Víctor Valcárcel y María José López Sánchez, quien les habla. En el programa de hoy vamos a descubrir, de la mano de Francisco García Mascarell, el anterior director de este programa, los 10 aspectos más valorados en el Camino de Santiago. Dedicaremos la segunda parte del programa a escuchar el testimonio de una peregrina brasileña y un fragmento de la conferencia de Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Santiago, sobre la situación de la cultura europea a la luz del Camino de Santiago. Y concluimos el programa de hoy con Fray José Castro Miramontes, que seguirá compartiéndonos sus historias sobre el Camino de Santiago, recogidos en el libro La senda de la vida. Pues en los próximos minutos vamos a escuchar a nuestra compañera, la hermana Mónica Maldonado y Víctor Valcárcel, hablándonos de las poblaciones, lugares, entornos jacobeos más importantes y singulares del Camino de Santiago, así como de los 10 monasterios más significativos de esta ruta jacobea.
La población más votada ha sido Santiago de Compostela, lo cual no deja de tener su lógica. Culminación del camino y meta de la peregrinación, ya sea esta únicamente de los que solo acometen los últimos 100 kilómetros o de aquellos que emprendieron su inicio a cientos e incluso a miles de kilómetros de Santiago. Una vez allí, y tras visitar la tumba del apóstol y darle el tradicional abrazo, el peregrino gusta de la recompensa de la meta alcanzada, deambula por las ruas de la ciudad, empapándose de su ambiente, disfruta de la gastronomía gallega compartiendo mesa con otros compañeros de viaje, y finalmente la inevitable vuelta a casa.
En segundo lugar, encontramos a Roncesvalles, precioso enclave con resonancias históricas a las faldas del Pirineo Navarro y probablemente el lugar donde la mayoría de peregrinos comienza su camino. De este modo, en primer lugar y en segundo puesto de nuestra particular clasificación, tenemos el final y el origen respectivamente del camino.
La tercera posición ha sido para la aldea do Cebreiro, portal de entrada del camino en tierras gallegas. Ubicada a 1.300 metros sobre el nivel del mar, encontramos allí, además de sus famosas payozas, la iglesia de Santa María la Real, único resto del cenobio benedictino que allí fue fundado en el siglo IX. A su vera, el monumento conmemorativo recuerda a su antiguo párroco Elías Baliña, gran impulsor del camino y personaje ampliamente recordado.
Si el Camino de Santiago en España atraviesa 4 capitales de provincia, Pamplona, Logroño, Burgos y León, 2 de ellas han sido elegidas como entre las más 10. La primera es León, en cuarto orden de preferencia. Múltiples pueden ser los motivos por esta elección por parte de los peregrinos, aunque no podemos ignorar su catedral gótica, la Basílica de San Isidoro, el antiguo hospital o hostal de San Marcos, o por qué no, su barrio húmedo.
En el ecuador de la clasificación aparece la hospitalaria Villa Riojana de Santo Domingo de la Calzada, ciudad mundialmente conocida por ser escenario de una de las versiones del Milagro del Ahorcado, o también, como diría uno de los calciatenses más ilustres de la actualidad, el filósofo Gustavo Bueno, tal milagro no solo aconteció al ahorcado, sino también al gallo y a la gallina que estaban asados.
Y seguimos en Castilla y León para retroceder hasta Burgos, que es la siguiente opción de los votantes. Burgos, la ciudad que contó con 32 hospitales de peregrinos. Innumerables son los monumentos que el peregrino tiene ocasión de apreciar en su largo recorrido por esta capital. Catedral gótica, iglesia de San Lemes o San Nicolás, arco de Santa María, hospital del rey, etc.
Pero hay que seguir camino y llegamos así hasta Carrión de los Condes, en plena tierra de campos. No se llame señor quien en tierra de campos no tenga un terrón, dice el refrán antiguo. Aquí no podemos dejar de admirar sus iglesias de Santa María del Camino y de Santiago, la ermita de Belén, el monasterio y museo de Santa Clara o el monasterio de San Zoilo. San Juan de Ortega cierra esta clasificación de las 10 poblaciones elegidas por los suscriptores de la revista Peregrino e Internautas. Además de su santuario, nacido de la mano del mismo San Juan de Ortega, para servicio de los peregrinos, uno no cree equivocarse si piensa que la hospitalidad allí ejercida estos últimos años por don José María Alonso ha influido decisivamente a la hora de votar por este enclave de los Montes de Oca burgaleses. Los pueblos se suceden silenciosos, del camino a la vera. De sus casas apenas se deduce que alguien vive, algún perro famélico que vaga por las desiertas calles, las gallinas picoteando la hierba que quedara de la verde pradera, unos ancianos tomando el sol en la pequeña plaza y en los campos, haciendo sus labores, los cuatro jóvenes que cuidan la labranza. Pequeños pueblos que de antiguo fueron hitos en el camino y que se enlazan como las perlas negras de un rosario por medio de este hilo de la ruta, a veces convertido en carretera ancha, aunque en la estrecha calle tenga que reducirse a estrecha franja. Único paso de vehículos, trepidantes, veloces, que profanan el silencio y quietud de aquellas villas, que remansos fueran de quietud y calma. Iglesias por doquier, grises, vetustas. Conventos, monasterios, hospitales, vestigios de unas épocas pasadas que albergue hospitalario al peregrino ofrecían amables con caridad cristiana. De Luis Gago Fernández, Camino de Estrellas, Guía Poética del Peregrino.
El grupo Ahí Carén nos regala Aleluya.
Firmó su esperanza,
demos gracias a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Magdalena lo anunció.
Aleluya.
Y el Señor la hizo su testigo.
Demos gracias a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Monte del Gozo, Esta elección responderá a la alegría que tantos peregrinos allí han experimentado al divisar las torres del templo compostelano. Este lugar ha sido testigo durante cientos de años de abrazos y gritos de jubileo y así debe seguir siendo.
Tras pasar Villafranca, inicia el peregrino la ascensión a los burgaleses Montes de Oca, cubiertos de robles y espesa vegetación. Por estos parajes, camino de San Juan de Ortega, se perdió el clérigo italiano Domenico Lafin en el siglo XVII, alimentándose con los hongos del camino. Pero cuando llega al cenobio Jerónimo, el mismo Lafin dirá que esa es hospitalidad jacobea, cuyos símbolos son las sopas de ajo preparadas durante muchos años por el padre José María Alonso, lo que también ha seguido perdurando en la peregrinación más reciente.
Subida a Ocebreiro, que conduce al peregrino por dura pendiente a tierras gallegas, a través de las localidades bercianas de Herrerías, La Fava y Laguna de Castilla. En todo caso, cada uno a su ritmo, se impone disfrutar del paisaje circundante y de la llegada final a la pequeña aldea de Ocebreiro y a su templo de Santa María la Real, donde se conserva el cáliz del milagro.
Plaza del Obredeiro, a plaza mayor del camino y del arte, es uno de los momentos cumbres de la peregrinación, el contemplar nuestros ojos la majestuosidad de la catedral tras los tantos kilómetros de caminar.
Tramo Saint-Jean-Pierre de Pont-Roncesvalles. Como la subida a Ocebreiro parece que los lectores de la revista Peregrino muestran un especial cariño a las duras pendientes, etapa esta de excepcional belleza en la que se cruza la frontera que une Francia y España y se pasa de los 180 metros de altitud en Saint-Jean hasta los 950 de Roncesvalles, franqueando antes el collado de Le Poedeur, a 1430 metros sobre el nivel del mar.
Alto del Perdón, hasta mediados del siglo XIX, hubo aquí arriba una ermita dedicada a la Virgen del Perdón y un hospital de peregrinos. Poco antes de alcanzar la cumbre, el caminante se encuentra en las faldas del monte con una pila de agua clara conocida como Fuente de la Reniega. Desde 1996 se encuentra en el Alto del Perdón una escultura en chapa de Vicente Calvete que representa un cortejo de peregrinos de distintas épocas.
Bosques de robles, así indeterminados, pues los podemos encontrar en múltiples entornos: en Navarra, en Aragón, en los Montes de León, caminando por Triacastela, San Xil, Sarria, Porto Marín, coexistiendo en muchos casos con otras especies como castaños, madroños, abedules, sauces, etc. ¿Quién se resiste a una siesta placentera bajo el roble del peregrino antes de llegar a Rabanal?
Cuesta de Mostelares, nombre que alude a los haces o montelas que se hacían con las plantas que cría el reseco y calizo terreno y que luego servía para hacer fuego en los hogares del lugar. Teclea unos estas palabras en internet y encuentra testimonios como este. Nos detuvimos a ver caer el sol sobre el cerro al que se sube por la cuesta de Monteslares, un entrañable punto del camino para nosotros los de Castilla. A los de Castilla, en el fondo, nos encantan nuestros páramos desiertos, pero por pudor nunca nos atrevemos a defenderlos. Nos parece contranatural.
El Valle de Erro hace gala de sus ulledos y robledales y de una cambiante orografía. Seguimos dando la voz a testimonios que encontramos al azar en la red. La ascensión al Alto de Erro es una ascensión tan dura como gratificante y estimulante. De nuevo, los impresionantes bosques de robles y hayas, arriba y abajo, a izquierda y derecha, tiñen el paisaje de un colorido inimaginable, creando esa atmósfera de majestuosidad que empapa nuestro recorrido por estos valles navarros. Y este otro, el Bosque de Erro, es de una gran belleza, totalmente cerrado y con un especial encanto. Es tan espeso de árboles que en pleno día quedas en una penumbra tal que te puedes imaginar el miedo que pasarían los peregrinos hace siglos caminando por estos bosques.
Bajada hacia Jaca. En su descenso encontramos las ruinas del medieval hospital de Santa Cristina y las localidades de Canfrán, Villanúa y Castillón de Jaca. El resto de los lugares elegidos: la misa del peregrino en Santiago, el rosario en la catedral de Pamplona, Alto de Ibañeta, la bajada Molina Seca, de Burgos a Carrión, tres etapas inesperadamente preciosas, el patio de las Clarisas de Carrión, el entorno de los monasterios de Leire y San Juan de la Peña, la puesta del sol desde Ocebreiro, las gallinas en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, los páramos burgaleses, palentinos y leoneses, las pulperías de Melide y un largo etcétera. Y en el breve comentario final, llama poderosamente la atención que de los 10 primeros lugares 7 hagan referencia a montañas, ascensos, descensos o travesías, 2 a bosques, normalmente también asociados a montes, y 1 paradójicamente a una plaza urbana. Pero vaya plaza, donde confluyen y se remansan los pasos de todos los peregrinos. Y sobre lo otro, cuando se ha visto que los peregrinos sigan una lógica predeterminada, sino que la pura llamada del apóstol.
Escuchamos a continuación la banda sonora del documental sobre la Semana Santa andaluza, titulado Los restos del pasar.
Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago@radiomaria.es.
A poca distancia de la villa de Jaca, el peregrino se encuentra con el monasterio de San Juan de la Peña. Está en las estribaciones pirenaicas y viene a ser para los aragoneses lo mismo que Covadonga para los asturianos, el principio de la denominada Reconquista de Aragón a cargo de las tropas cristianas contra el dominio casi absoluto de los ejércitos musulmanes. Lo primero que fascina es la disposición del monasterio excavado dentro de una amplísima oquedad. Esto determina el aprovechamiento del espacio y las medidas de las diferentes piezas del edificio. San Juan de la Peña ya está construido y ocupado en el año 920.
El monasterio de San Zoilo se asienta en la margen izquierda del río, junto a las brisas que aletean las choperas próximas. Está en la villa de Carrión de los Condes, provincia de Palencia, pasado el puente medieval. Fue fundado en el siglo X y entregado hacia el año 1076 por la viuda del conde Gómez Díaz a los benedictinos de Cluny para su reforma. El convento pasa así a tener como objetivo principal la atención y cuidado del peregrino que viaja a Compostela. Es pues la orden cluniciense la que desempeña con mayor entusiasmo el papel impulsor del Camino de Santiago.
Siguiendo el Camino de Santiago, se entra en Navarra por Yesa. Al pie de la sierra, rodeado de una copiosa vegetación, el color rojizo de las piedras del monasterio de San Salvador de Leyre contrasta con el manto verde del entorno. Se levantó sobre las ruinas de un antiguo monasterio en el siglo XI y tiene únicamente como huéspedes monjes benedictinos y cistercienses. Destaca el conjunto monumental de una piedra que se asoma a las buenas panorámicas del embalse de Yesa. Tienen gran valor los elementos románicos que aún quedan, como la cabecera de tres ábsides de la iglesia, la cripta abovedada con arcos de medio cañón que descansan sobre columnas de corte fuste y la portada occidental. Esta puerta se conoce como Especiosa y tiene una gran riqueza decorativa y de imágenes. Por último, decir que el monasterio de Leyre fue panteón de reyes de Navarra.
El monasterio de Santa María Real de Nájera, en Logroño, fue fundado en 1032 y Alfonso VI lo entregó a los benedictinos de Cluny para su desarrollo y conservación conforme a la regla de la orden. Actualmente no queda casi nada del primer periodo románico, pues se reconstruyó a partir del año 1422 de acuerdo a los nuevos cánones del arte gótico. Dos partes atesoran el interés arquitectónico del monasterio. La iglesia, de espléndidas dimensiones, dotada de la sillería gótica más relevante de la península. Y también es de gran belleza el claustro, conocido como de los caballeros. En los tiempos actuales, el peregrino urbanita recorre los monasterios despacio para rezar, encontrar descanso y sentir entre sus paredes el silencio que la ciudad le arrebató hace ya mucho tiempo.
Siguiendo la estela del camino en el corazón de Tierra de Campos están los restos del monasterio de San Benito de Sahagún, que en otro tiempo fue el monasterio más importante de Castilla y León. La extensión de sus dominios y propiedades se prolongaban por León, Palencia, Valladolid, Zamora y Santander. Las prebendas y extensiones obtenidas hacían que solo dependiese del Papa. Por allí pasaron nobles, reyes y princesas. Alfonso VI, defensor y protector, tomó sepultura con sus cuatro esposas en la iglesia del convento. Por todo esto fue llamado el Cluny español.
Y en la provincia de Burgos tenemos el monasterio de San Juan de Ortega, entre otros, pero por destacar uno. Un tramo peligroso por el que debían pasar el peregrino eran los temidos Montes de Hueca, ya en tierras burgalesas. Allí se emboscaban malhechores que llegaban a asesinar al inocente peregrino perdido o retrasado del grupo con el que iba. Para paliar este difícil escollo, Juan de Velázquez, después San Juan de Ortega, construye el monasterio tocayo de San Juan de Ortega en la segunda mitad del siglo XII. Consta de una iglesia, refugio de peregrinos con un pequeño claustro y monasterio con claustro mayor. Estuvo habitado por monjes de la Orden de San Agustín y por monjes jerónimos hasta que la desamortización de Mendizábal dejó vacío el convento. Llaman especialmente la atención el exterior románico de los tres ábsides semicirculares de la cabecera de la iglesia y en su interior el triple capitel en que se produce el denominado Milagro de la Luz, como sucedió hace unos días.
Galicia es tierra entrañable y verde que acoge en uno de sus valles el monasterio de San Julián de Samos. Rodeado de paredes escarpadas, fue fundado en el siglo VII. La época de mayor esplendor corresponde a los siglos XII y XIII, cuando los benedictinos de Cluny se hacen cargo de los destinos del cenobio. Llama la atención en su construcción la mezcla de estilos y la grandiosidad de algunas de las dependencias.
Y un décimo monasterio al que nos vamos a referir está ya en Santiago, el gran monasterio de San Martín Pinario. Junto con San Pedro de Altares, es el cenobio compostelano que está vinculado al inicio del culto y custodia del sepulcro de Santiago el Mayor, en el siglo IX. La fachada principal del monasterio de San Martín Pinario da hacia la plaza de la Inmaculada, frente a la puerta norte de la catedral. Parece ser que una parte de los monjes llegados al naciente lugar santo de Compostela para custodiar el sepulcro ocuparon la parte norte más inmediata, instalándose en el espacio de la actual capilla de la Corticela, que ahora está dentro de la catedral. Pero en los primeros tiempos estaba en el exterior del templo inicial del sepulcro más pequeño. El monasterio de San Martín Pinario hoy está destinado a servicios de la iglesia y a residencia. Ha venido, de hecho, acogiendo a gran número de peregrinos en los periodos veraniegos. Fue utilizado como hospedería por muchos ilustres romeros llegados a la ciudad después de la Edad Media. El Museo de San Martín Pinario, creado en 1999, muestra algunas piezas vinculadas a su nunca perdida relación con el hecho jacobeo. Y entre las piezas figuran dos obras del siglo XV de origen británico, una virgen con niño y una escultura de alabastro que representa la Epifanía. El origen de estas dos piezas estaría relacionado con el esplendor de las peregrinaciones marítimas inglesas a Compostela, justamente en ese siglo XV.
Vamos a escuchar el tema Aleluya, el Señor resucitó, del grupo Brotes de Olivo.
Están ustedes en la sintonía de Radio María.
Vamos a escuchar en los próximos minutos a Margaret, que es una peregrina brasileña, interna de la prisión de Teixeiro en A Coruña, que nos va a dar su testimonio de cómo vivía su camino de Santiago en una peregrinación que hizo junto con un grupo de presos, funcionarios y voluntarios que se hizo el año pasado. Escuchamos a Margaret, hablándonos también de cómo Monseñor Cadiñanos, que es el obispo de Mondoñedo Ferrol, fue un peregrino más.
Hola, mi nombre es Margaret. Yo pasé por una experiencia muy enriquecedora para mí, que fue el Camino de Santiago. Fueron 4 días que tuvimos de salida. Junto con nosotros participó funcionarios, la pastoral, el bispo, el padre y varios compañeros, ¿no? Fue la primera vez que yo salí. Yo no conocía el Camino de Santiago, ni siquiera sabía lo que significaba. ¿No? Se decían que era algo de religioso, de iglesia o algo espiritual, pero realmente saber lo que era yo no sabía. Lo enriquecedor que es, yo jamás en mi cabeza pensé que sería, ¿no? O que era, o lo que aportaba, o lo que podría me aportar. Acepté simplemente con la ilusión de que iba a salir de prisión 4 días. No tenía otra idea en la cabeza y ni siquiera imaginaba lo que me podría aportar. todo que me portó. Para mí fue muy importante porque fueron días muy duros. Lo primer día, a media jornada, fue como un paseo. La parte de la tarde fue un poco agotador, mucho tiempo de caminada. Y lo segundo día, ya tenía ampollas en el pie, pensé que ya no podía caminar más. Y me acercaba siempre a Milau, los curas, Yolanda, me diciendo, Margaret, de todo eso quiero que veas que así es la vida, que la vida no es fácil y muchas veces hace falta dar paso a paso y ver personas tan importantes como el señor bispo, como otras personas, funcionarios, educadores, ali dando paso a paso con nosotros, también que dejaron sus familias, dejaron las personas que quieren en su casa para vivir esa experiencia con nosotros. Para mí, me ha hecho sentir más importante todavía. De cada paso que yo daba, que yo pensaba que ya no podía más, que yo pensé así, yo ya no puedo más, yo quiero volver para atrás, ¿no? Y que me acercaba a Margaret, tú puedes, porque la vida es así. La vida hay que ir paso a paso, pero nunca debemos dejar de intentar, dejar de seguir, dejar de luchar por algo que queremos. Tu objetivo fue ir a la Catedral a Santiago de Compostela a terminar el camino, pues tú puedes, si quieres puedes. Y yo aprendí a ver que la vida también es así, que no es fácil en prisión, tampoco es fácil fuera, pero que si no pongo yo de mi parte, paso a paso, poco a poco, yo nunca voy a conseguir nada. Y si todas las veces que yo me propuser algo, o porque me duele el pie, o porque me duele la cabeza, o porque pense que no pueda, yo desista, yo nunca voy a llegar a lado ninguno, ¿no? Entonces yo tenía un objetivo de crecer como persona, mejorar mi concepto de vida, de que nada es fácil, pero todo es posible, ¿no? Que basta querermos y tentarmos. Entonces, para mí fue eso, no fui solo yo que muchas veces dejé de desistir del camino por el cansancio y por todo. También había más compañeros y allí, todos unidos, conseguimos llegar. Y cuando llegamos fue una victoria muy grande. Parecía que no habíamos caminado ni un día, porque el placer fue tan grande de saber que habíamos conseguido. Y con el cariño, con el amor que tuvimos de toda la gente voluntaria, toda esta gente que hay por detrás, que pelea, que está luchando por nosotros, para que tengamos esa experiencia tan bonita de vida y de libertad por unos días y demostrar que somos iguales a los demás. Yo cuando estaba en medio de toda esta gente en la pastoral, la gente que estaba haciendo el camino de Santiago que pasaba por mí, buen camino, buen camino. Para mí fue maravilloso. Yo, Jehová, mira, yo soy una persona normal como ellos, ¿no? Me hablan, ¿no? No es un compañero de dentro de la prisión que me está saludando, es una persona que no me conoce de nada. Y para mí lo más bonito y lo más enriquecedor que fue cuando llegamos a la catedral, que el bispo hecho la misa, la charla que le dio, que se dirigía a los que estábamos allí y que estábamos peleando por la libertad, que habíamos muchos que necesitábamos un apoyo fuera, y que si todos pusiesen un granito de arena, podían hacer muchos, por muchos de nosotros que cuando salí de aquella puerta para afuera no sabíamos ni en qué dirección tomar, la derecha o la izquierda, o si se quedara allí parado porque no tenemos para dónde ir. Para mí todo eso fue maravilloso, fue cariñoso, fue todo de bueno. Yo te digo que si hoy pienso de otra manera y soy otra persona y tengo la fuerza que tengo ahora mismo, fue gracias a esa experiencia que viví. Fue una experiencia espiritual muy grande. Yo no conocía la historia de la catedral, yo no conocía la historia del Camino de Santiago, que al fin y al cabo es un tiempo para que uno tiene para reflexionar, para pensar también en toda su vida, en todo lo bueno que puedes hacer, independiente de lo que tengas pasado y de dónde estés. Entonces, para mí fue enriquecedor, fue maravilloso. A mí me tornó hoy mismo una otra persona.
Song of the Beatle es el título del trabajo que nos presenta a continuación Sarah Vaughan. Escuchamos el tema Get Back.
We'll be right back.
Monseñor Francisco José Pérez Prieto, que es el arzobispo de Santiago de Compostela, pronunció el pasado día 13 una conferencia sobre la situación de la cultura europea a la luz del Camino de Santiago. Monseñor Pérez Prieto nos hará reflexionar en los próximos minutos en cómo peregrinar es sinónimo de conversión. Es un camino de la mano de Jesucristo resucitado. Termina recordándonos Monseñor Francisco aquella llamada de San Juan Pablo II en la Catedral Compostelana a que volvamos a nuestros orígenes y donde años más tarde el Papa Benedicto nos invitaba al encuentro con Dios.
La peregrinación a Santiago ha de ser en este sentido, por tanto, estímulo y ocasión también para entender la vida cristiana como un volver a la casa del Padre. Cuando uno atraviesa la Puerta Santa, si es Año Santo, o al llegar hasta la tumba del apóstol Santiago, uno cruza el umbral de la misericordia de Dios y se compromete a ser misericordioso con los demás, como el Padre lo es con nosotros. Peregrinar como un sinónimo de conversión es volver la mirada a Dios y a los hermanos. Significa elevar la mirada más allá de los intereses personales y de las posesiones materiales. Al peregrino le basta un buen calzado, un par de mudas para cambiarse y un bastón para el camino y la mochila bastante ligera. Y la vida a veces acumulamos demasiado a las espaldas, ¿verdad? Si experimentamos de verdad la misericordia de Dios, si nos dejamos llenar por su amor, seguro que podremos desprendernos de muchas cosas para compartirlos con los demás. Y al disminuir el peso vital de esa mochila que tantas veces nos pesa, avanzaremos más libres y ligeros por el camino de la vida. El paradigma, el modelo de esta peregrinación es el encuentro de Jesús resucitado con aquellos dos discípulos que se dirigían al pueblo de Emaús, como recuerdan, nos narra el Evangelio de Lucas. O sea, la peregrinación como cristianos, el camino de la vida, es un camino hecho en compañía del resucitado, ahora que vamos camino hacia la Pascua. La peregrinación culmina en este mundo en el encuentro con Cristo en la Eucaristía y en el otro en la vida eterna de la Jerusalén celestial. Pero en aquellos caminantes de Emaús, porque atardecía, buscaron posada, ¿verdad? Venían de hacer el camino. ¿Cómo venían? Tristes, lamentándose, no merecía la pena todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido con el Maestro. Total, ¿para qué? Y en el camino, comenzó a cambiar el corazón y lo reconocieron después en la posada al partir el pan. Ahí está, ¿verdad? Aquel que era el resucitado también quiere hacer camino con nosotros. Ojalá tengamos ojos y corazón para reconocerlo. Ahora bien, es cierto que en el escenario propiamente religioso constatamos que el patrimonio de vida, de fe, de cultura, de estos valores de los que estamos hablando, el peregrinar en sentido vital, en sentido trascendente, en sentido de fe, en sentido creyente, se ha vuelto prescindible para el hombre de hoy. Dios ya no es necesario en la vida cotidiana, diría el Papa Benedicto XVI, vivimos un eclipse del sentido de Dios. El hombre de hoy no percibe la ausencia de Dios como algo que le faltara en su vida, ¿no? Vivimos en un mundo en el que, pese a una cultura y una historia de hondas raíces cristianas, no se puede presuponer la fe. Aún percibimos un barniz cristiano, lo dejo como interrogante, pero realmente se vive de espaldas a Dios. Al evocar el camino de Santiago, quisiera recordar aquella llamada de San Juan Pablo II en la Catedral Compostelana. Finalizaba su primera visita a España, era noviembre de 1982. Sigue valiendo. Te lanzo, vieja Europa, hoy más vieja, después de más de 40 años, muy envejecida. Un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces. O años más tarde, el Papa Benedicto, visitando Santiago de Compostela, en aquella plaza del Obradoiro, era una tarde de noviembre del año 2010, que la Europa de la ciencia y las tecnologías, este momento de la inteligencia artificial, del desafío de la tecnología, de las redes, de las posibilidades, pero al mismo tiempo después de una pandemia que nos ha dejado de vuelta y media, ¿verdad? La Europa de la civilización y la cultura, decía el Papa Benedicto, tiene que ser a su vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros continentes, al Dios vivo y verdadero, desde el hombre vivo y verdadero. Si olvidamos este encuentro entre Dios, el hombre y Dios, andaremos por los caminos bastante despistados.
El guitarrista Dingley, conocido como el rey de la guitarra surfera. La revista Rolling Stone lo incluye en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos.
El primero de los 12 álbumes que grabó, Suffer's Choice, de 1962, se incluye la canción Missir Lu. Figura en la banda sonora de la película Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, del año 94. Vamos a escuchar en los próximos minutos otra historia de Fray Francisco Castro Miramontes, incluida en el libro La senda de la vida. Escuchamos a Fray Francisco hablándonos de la cruz dos farrapos, invitándonos a caminar, a salir de nosotros mismos.
Cruz dos farrapos. Caminar implica salir de uno mismo para avanzar hacia un horizonte. Y ese mismo caminar supone una catarsis, un cambio, una purificación que nos libera del ego umbilical y nos hace nacer a un altruismo existencial. Uno de los lugares histórica y anecdóticamente más curiosos de la Basílica Compostelana se halla en la techumbre del templo. Se trata de la Cruz dos Farrapos de los Harapos, un espacio pétreo coronado con una cruz en el que, según la tradición, los peregrinos medievales depositaban y prendían fuego a los ropajes que portaban durante su viaje a Jakobsland, la tierra de Santiago. Hoy se ha querido ver en este gesto de despojamiento todo un símbolo de la aparente muerte y un nuevo nacimiento, tal y como sugiere el propio Evangelio, puesto en labios de Jesús y dirigido a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. La verdad histórica sugiere otra teoría explicativa y bien fundada. La época medieval, cuna de la peregrinación y momento de esplendor de la misma, lo era también de poca higiene corporal y muchas enfermedades contagiosas, de modo que al llegar a Santiago, concluida así la peregrinación, la propia toma de conciencia del mal olor que inundaba la basílica hizo pensar a las autoridades catedralicias que sería una buena y purgativa medida el que el fuego purificador acabase con las causas evidentes de ese mal olor y posible contagio. Así que en realidad la idílica imagen del peregrino que muere a sí mismo para nacer a otra persona no era sino algo tan sencillo como cambiar de muda por el bien propio y también ajeno. Los ritos de purificación están muy ligados a las tradiciones religiosas. Hágase memoria de las abluciones de los fieles judíos o la purificación de los musulmanes antes de entrar en la mezquita, o la estampa típica y de mayor trascendencia del baño ritual en el Ganges, que cumplen como rito purificador los fieles hinduistas. El peregrino es un ser, en cambio, un ser que a fuerza de pasos se va espiritualizando, incluso aunque se trate de un peregrino no creyente o no practicante de algún rito religioso. Lo espiritual nos rodea, está dentro de nosotros, porque hay una parte de nuestro ser que no puede ser reducida a una clave meramente fisiológica o psicológica. En las rutas jacobeas, aún hoy se guarda memoria de estos ritos tradicionales vinculados a algunos lugares históricos. Es el caso ya mencionado de la Bacoya, que es el nombre de un río y hoy población de unos 10 kilómetros, a unos 10 kilómetros de Santiago, conocida por albergar el aeropuerto compostelano. Según Aymer Picot, probable autor del Liber Santiacobi, libro de Santiago, en el que se contiene la guía de peregrinación a Santiago más antigua que se conoce, era ahí en donde los viajeros provenientes de Franconia se lavaban sus partes. El propio Códice Calixtino menciona y refiere la importancia vital de las fuentes, normalmente para saciar la sed, y los ríos arroyo, que eran las duchas naturales en aquel entonces, siglo XII. El referido Códice, en su libro quinto, menciona una fuente pétrea apostada en la plaza de la Zabachería, hoy de la Inmaculada, que sería para el aseo justo antes de ingresar en el templo anhelado, la cara norte de la Basílica Apostólica. Y dando un salto en el tiempo en pleno siglo XXI, con el resurgir del fenómeno jacobeo después de siglos de cierto abandono, nos situamos en el Cabo Fisterra, Finisterrae, al que acuden cada año miles de peregrinos jacobeos, galardonados con la versión Fisterra de la Compostela. Allí mismo, entre rocas, los peregrinos siguen quemando alguna prenda de vestir utilizada durante la peregrinación, o las botas mismas como símbolo de purificación, de un final que es un nuevo comienzo, quizás sin saberlo, evocando ese gesto, ahora prohibido, de quema de harapos en la propia casa de Santiago. Eso sí, conlleva un riesgo, puesto que ya no es la primera vez, ojalá sea la última, que se provoca un incendio forestal. Pero lo cierto es que el lugar es muy evocador y contemplar allí una puesta de sol emociona, y más al peregrino que ve así como concluye su tránsito por los caminos terrenos, y el corazón delinea un horizonte de esperanza más espiritual, fundiendo su mirada con la línea en la que el cielo y el mar se besan en lontananza. El océano bravío atrae con su hermosura, siempre inquietante, aun cuando parezca estar en calma. Algunos peregrinos aprovechan la bonanza del tiempo, cuando así es, para bañarse en alguna de las playas fisterrás, un baño que va más allá del hecho mismo de nadar en una playa, ya que adquiere también un cierto simbolismo de purificación, de baño ritual, que queda en la memoria inconsciente, que proviene de otros tiempos. Dicen que el mar es bello y traidor si no se le respeta. Y de hecho ya se ha llevado la vida de algún confiado peregrino que camina ahora en la eternidad. Desde estas líneas, un afectuoso recuerdo para todos los hombres y mujeres que han entregado la vida en los caminos, aunque también la muerte se hace presente en los avatares de la ruta. No en vano, en la Edad Media y moderna existían cementerios exclusivamente para peregrinos, y algunos de estos aguerridos aventureros otorgaban testamento antes de partir, sabedores del riesgo que asumían. En la actualidad, en el santuario prerrománico de Santa María Real de Ocebreiro, en lo alto de la montaña citada ya por el propio Códice Calixtino como puerto de acceso a Galicia, en el camino francés, un humilde altar de piedra en la nave de la izquierda, mirando al presbiterio, guarda memoria y agradecimiento a través de una placa inscrita en varias lenguas de todos aquellos hombres y mujeres del camino, hospitaleras, hospitaleros, peregrinos, peregrinas, que caminan ya en la eternidad. In memoria.
Acabamos de escuchar al fray Francisco José Castro Miramontes hablándonos de la Cruz dos Farrapos, una historia del Camino de Santiago incluida en su libro La senda de la vida. Esta historia y otras pueden escucharla en el podcast Senderos Jacobeos.
¿Quién quiere resucitar a este mundo que se muere? ¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? ¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe, sentirá en su corazón el dolor de quien se muere?
Pues llegamos al final del programa de hoy, donde hemos descubierto los 10 aspectos más valorados en el Camino de Santiago. Hemos escuchado a Margaret, una peregrina brasileña que hizo el Camino de Santiago con otros internos de la prisión de Teixeiro. También hemos escuchado a Monseñor Francisco José Pérez Prieto, arzobispo de Santiago, hablándonos sobre la situación de la cultura europea a la luz del Camino de Santiago. Y fray Francisco José Castro Miramontes nos ha regalado otra historia del Camino de Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos un programa más en este peregrinaje a través de las ondas. Les esperamos de nuevo dentro de 2 semanas aquí en Radio María. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Han escuchado en Radio María Camino de Santiago, dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.